tal día como hoy.
El trasplante pulmonar, del preso cobaya a la supervivencia, por Jaime Andreani. La historia del trasplante pulmonar está marcada por un gran esfuerzo investigador a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, desde el primero que se hizo en 1963 hasta los años 80, los médicos intentaron mejorar las técnicas y los fármacos para garantizar la supervivencia del paciente. En España, en la actualidad, se ha logrado un éxito de supervivencia de un 80% y con una excelente calidad de vida.
Desde los inicios del siglo XX, los investigadores han buscado una fórmula para el trasplante de órganos, última alternativa ante enfermedades que de otra manera no tenían cura. En los años 40 y 50, los doctores Vladimir Demikov en la Unión Soviética y Henri Metrin en Francia llevaron a cabo los primeros trasplantes en perros con relativo éxito. Los canes sobrevivieron trasplantados 9 días en el caso soviético y 20 en el francés.
La mayor dificultad que encontraban en todos los casos de trasplantes era el rechazo, ya que el cuerpo del receptor entendía que el nuevo órgano era algo extraño y se defendía de él.
El primer trasplante de pulmón a un humano, que se realizó el 11 de junio de 1963, estuvo rodeado de circunstancias muy especiales.
El equipo del doctor James D. Hardy se tuvo que trasladar a la prisión de Jackson, Estados Unidos, para trasplantar el pulmón izquierdo a John Russell, un preso condenado a muerte que sufría un cáncer pulmonar y una insuficiencia respiratoria que se complicaba, además, con una insuficiencia renal.
Este paciente se presentó voluntario para la intervención porque se le prometió que con su contribución a la causa de la humanidad, el gobernador de Mississippi le conmutaría la pena de muerte a la que había sido condenado en 1957 por cometer un asesinato. John Russell recibió toda la información sobre los posibles riesgos de la operación y sabía perfectamente que era el primer intento en humanos y que la supervivencia no estaba garantizada.
El trasplante a John Russell se realizó de manera satisfactoria y el enfermo reaccionó bien al órgano donado, pero su vida se prolongó solo 16 días más. Su insuficiencia renal se agudizó y causó su muerte. Los siguientes intentos de trasplante pulmonar no tuvieron mejor suerte y así, en 1968, el doctor Cooley realizó el primer trasplante de corazón y pulmones en bloque, sin éxito. Ese mismo año, en Bélgica, el doctor Derom consiguió que un paciente sobreviviera 10 meses tras recibir un nuevo pulmón.
Estos fracasos provocaron que en los años 70 no se realizaran casi intentos de trasplantes y que se centrara la investigación en mejorar la técnica quirúrgica y, sobre todo, en el desarrollo de fármacos inmunosupresores fundamentales para que el paciente no generara rechazo. Estos esfuerzos dieron sus frutos con la creación de la ciclosporina.
Con este fármaco se retomaron los trasplantes y en 1981 los equipos médicos de las universidades de Stanford, California, Estados Unidos, y de Toronto, Canadá, empezaron a obtener resultados en trasplantes unipulmonares y bipulmonares. Esta técnica no llegó a España hasta 1990, cuando el doctor Ramón Arcas realizó el primero en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Procedimientos para el trasplante. Como explica Elizabeth Cole, médico adjunto de la Organización Nacional de Trasplantes, un enfermo pasa a la lista de espera de trasplante pulmonar cuando esta es la única solución para la supervivencia del paciente y cuando su esperanza de vida es menor a 1 año. El equipo trasplantador debe evaluar los pulmones del donante y, una vez aprobado, se debe buscar al receptor, según apunta la doctora Cole. Cuando tenemos los pulmones, los primeros criterios que se utilizan son la gravedad de los posibles receptores y la compatibilidad. Posteriormente, se tiene en cuenta el criterio de proximidad.
En cuanto a las características del donante, este debe ser una persona sin patologías respiratorias y no están descartados, en principio, los fumadores activos, siempre que no tengan dañados los pulmones.
Respecto a la operación y el posoperatorio, comenta Elizabeth Cole, que la extracción de los pulmones del donante dura unas 3 horas. Desde ese momento pueden estar fuera del cuerpo como mucho unas 4 horas y el trasplante dura aproximadamente entre 4 y 6 horas, añade.
Una vez finalizada la cirugía, los pacientes están una media de una semana en la UCI y dos en planta. Tras recibir el alta médica, pueden volver a casa y hacer una vida totalmente normal, aunque tendrán que pasar controles y tomar fármacos inmunosupresores de por vida.
Los donantes normalmente son personas con una media de edad de entre 45 y 50 años y, como señala la doctora Cole, suelen ser personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. El número de donantes procedentes de accidentes de tráfico ha caído drásticamente y en el último año han representado solo un 4% del total. Los receptores, por su parte, tienen una edad media de unos 50 años y sufren básicamente dos tipos de enfermedades: enfisema pulmonar, cuya causa principal es el tabaco, y fibrosis pulmonar, que tiene un origen laboral o desconocido. Pero como aclara Elizabeth Cole, no son las únicas. Con un porcentaje más reducido, llegan al trasplante personas con otro tipo de enfermedades, como la fibrosis quística.
España es uno de los países punteros en el trasplante pulmonar. Hasta el día de hoy se han realizado unos 3.500, con una supervivencia en la actualidad del 80%. El número de trasplantes que se realiza anualmente ha crecido en los últimos años, pasando de un poco más de 100 a más de 200. Nuestro país cuenta con 8 hospitales con programa de trasplante pulmonar: el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, el Marqués de Valdecilla, en Santander, el Vall d'Hebron, de Barcelona, La Fe, de Valencia, el Reina Sofía, de Córdoba, y el 12 de Octubre y Puerta de Hierro, en Madrid.
Este último tiene un programa de colaboración con el Hospital Materno Infantil de La Paz para trasplantes a niños. Las intervenciones infantiles también se realizan en el Vall d'Hebron y en el Reina Sofía.